llamados que ustedes tienen el sílabo y en el sílabo dice que va a haber un cuestionario acerca de teología sistemática y doctrina de Dios con fecha de entrega al 15 de febrero. Quiere decir entonces que hoy, cuando terminemos la clase, estaré subiendo el cuestionario a Classroom y lo voy a enviar por PDF. Es un cuestionario que son de 10 preguntas acerca de las dos primeras clases que hemos tenido. Para el otro cuestionario vamos a enviar un material para que puedan tenerlo como base para responder entonces el cuestionario después de que veamos las otras dos clases. ¿Listo? Entonces vamos a orar, hermanos. Si algún hermano quisiera abrir o alguna hermana quisiera orar, puede abrir el micrófono y orar con toda confianza para encomendar este tiempo al Señor para que nos ayude en todas las cosas.
Hermanos, gracias y paz para todos. Señor Jesucristo, en esta noche pedimos tu bendición, Señor, para poder estudiar tu palabra, para que sea dirigida a partir del Espíritu Santo y que lo que vamos a aprender el día de hoy sea para todo el enriquecimiento, para nuestra edificación y que permitas que a través del Espíritu Santo cada uno sea iluminado según su necesidad espiritual, Señor, y ilumines al hermano Yair para que hables tú a través de él y en la verdad absoluta. Padre amado, nos encomendamos a ti. Gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad. Amén.
Amén, hermanos. Entonces, vamos a dar inicio a la segunda clase de la doctrina de Dios. Recapitulemos, en la reunión, en la clase anterior, vimos dos temas y era qué era teología y qué era teología sistemática. Miramos las definiciones de cada una. Dijimos entonces que la palabra teología está compuesta de dos voces, las voces seos y la voz. La voz logía, que significa de tratado, palabra, declaración. Entonces dijimos que teología significaba las palabras, tratado acerca de Dios, tanto del ser de Dios como de lo que Dios ha dicho. Por favor, vamos a cerrar todos los micrófonos. Y por favor, los hermanos que puedan activar las cámaras entonces para tenerlo. Y luego dijimos entonces acerca que era la teología sistemática, ¿cierto? La teología sistemática trataba entonces de organizar por bloques las grandes doctrinas bíblicas, ¿cierto? Una de esas grandes doctrinas bíblicas es la que estamos considerando en esta asignatura y que es teología propia o la doctrina de Dios. Ese es un breve resumen de lo que vimos en la asignatura en el día anterior. Hoy vamos a ver varios temas, como lo dijo, como lo presentamos en el sílabo, y hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Dios, la existencia de Dios y los sistemas cerrados en cuanto a la existencia de Dios. Primero, cuando nosotros como estudiantes examinamos los libros de teología sistemática, generalmente todos los libros de teología sistemática comienzan por bibliología, por el tratado acerca de la palabra, acerca de la Biblia misma. Pero hay una teología sistemática que es la teología de Luis Berkhof, que no empieza por teología, por la bibliología, sino que empieza por la doctrina de Dios. Y creería que todo debe empezar por Dios, ¿cierto? El hermano Gino Gianfrancesco, en su libro Introducción a la Teología, Introducción a la Teología General, empieza con Dios. Entonces, lo más importante del estudio de la Biblia inicia con Dios, porque él es el originador de todas las cosas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy, que vamos a ver hoy, es qué es la doctrina de Dios. Quisiera que vamos a hacer primero una exploración, que algunos hermanos, tres hermanos que puedan levantarme la mano a través del programa, me pudieran definir qué entiende cada uno de ustedes cuando nosotros hablamos de la doctrina de Dios teniendo en cuenta lo que definimos de teología sistemática. Entonces, algún hermano o hermana puede levantar la manito. Yo veo acá que hermano o hermana levanta la manito y puede participar, al menos unos dos o tres hermanos. ¿Sí?
Ahora sí.
algunos dos o tres hermanos que puedan levantar la mano y decirme qué es lo que entiende como teología propia Leonardo Millán.
Mis hermanos, buenas noches. Yo entiendo por teología propia es como el estudio de lo que dice Dios de sí mismo, ¿no? Como las doctrinas que nosotros debemos estudiar sobre qué es lo que dice Dios de sí mismo para que le podamos conocer a Él como a partir de lo que Él mismo dice de sí mismo.
Gracias, Leo. Me vale, mi hermano. Cristian Daza.
Hola, hermano. Buenas noches. Pues yo tengo entendido que pues teología propia es como estudiar lo que Dios mismo, Él nos ha revelado a través de su palabra, que Él mismo se ha revelado, digamos, con sus atributos, los nombres y, digamos, cómo es la deidad de Cristo, de la deidad tanto del Padre, del Espíritu y del Hijo, que es la Trinidad.
Muy bien, Cristian, gracias, mi hermano. Una última participación. Podemos participar, pero muy breves por causa del tiempo. Tenemos sino una sola hora. ¿Algún otro hermano, alguna otra hermana que quiera decirnos? ¿Sí? ¿Juan José? No se te escucha bien, Juan José. ¿Me escucha? Sí, dale. ¿No se escucha bien? No, no se escucha bien. ¿No se escucha bien? No, no se escucha bien, Juan José. Tiene un problema con el audio. ¿Listo? Vamos a dejar entonces que participe la hermana Estela. Creo que el micrófono.
Sí, buenas noches. La sí. Teología propia es quién es Dios en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. O sea, ¿quién es, quién es Él en su...
Amén. Gracias, hermanita. Muy importante el aporte de nuestra hermana Estela. Bueno, hermanos, entonces vamos aquí a compartir pantalla. Me dicen si lo ven. ¿Ven entonces la diapositiva?
Sí, hermano.
Listo. Entonces hoy vamos a empezar ya propiamente en la asignatura. Lo que hicimos en la reunión, en la clase anterior, fue colocar una base para poder llegar a la doctrina de Dios, ¿cierto? Porque si nosotros vamos a entender qué es doctrina de Dios, qué es teología propia, necesitamos tener un conocimiento previo de qué es la teología. Y después de entender lo que es la teología, debemos entender qué es la teología sistemática, porque la doctrina de Dios es una rama de la teología sistemática. Recuerda entonces que la teología es lo que dice la Biblia acerca de Dios, no solamente de Dios el Padre, sino de todas las cosas que ha revelado. La teología sistemática organiza en grandes verdades lo que Dios ha revelado en la palabra. ¿Listo? Entonces, una de esas grandes verdades que Dios ha revelado es acerca de sí mismo, como decía ahorita nuestros hermanos, en la definición que daban acerca de la doctrina de Dios. Tú puedes utilizar el término doctrina de Dios, como se llama la asignatura, o puedes utilizar el término teología propia. Depende de la teología sistemática que tú leas. Por ejemplo, si lees a White Gruden, él dice doctrina de Dios. Si tú lees a Lewis Sperry Schaeffer, él dice teología propia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar qué es la doctrina de Dios. Ya como lo dijeron los hermanos, entonces, la teología propia es una parte de la teología sistemática. O sea, la teología propia o la doctrina de Dios es una de las muchas partes de la teología sistemática. Recuerde que la sistemática organiza en grandes verdades, en cuerpos de doctrina, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace la sistemática? Toma las verdades acerca de la salvación, suma los versículos, y entonces tenemos la doctrina, un cuerpo de versículos que me forman la doctrina de la salvación. A eso le llamamos entonces doctrina de la salvación, soteriología. Entonces, lo mismo sucede con la doctrina de Dios. Vamos a tomar lo que la Biblia enseña acerca de Dios, vamos a agruparlo en unos versos y vamos a hacer el cuerpo de doctrina, y entonces tenemos algo que se llama la doctrina de Dios, la teología propia. Esto lo han hecho los grandes hombres que han estudiado muy juiciosamente la Biblia y han estudiado diligentemente las Escrituras y han tomado entonces lo que dice la Biblia acerca primero de Dios, porque creo que eso es lo primero que debemos considerar y por eso es la primera asignatura en esta escuela de formación que es teología propia, ¿cierto? Entonces la teología propia es una parte de la teología sistemática que se especializa en el estudio, origen y naturaleza de la persona de Dios. En otras palabras, es el estudio del ser mismo de Dios. Hay algunas personas que dicen que Dios no se puede estudiar, pero cuando hablamos del estudio de Dios estamos diciendo que vamos a tomar la revelación bíblica que Él mismo nos ha dado en su palabra, vamos a organizar esos versículos que hablan acerca de Él, de su existencia, de su subsistencia triple en la esencia divina. Vamos a hablar de esos versículos que hablan de sus atributos, de su naturaleza, de su esencia, de su existencia. Y entonces vamos a tomarlos, los vamos a juntar y entonces vamos a mostrar a la iglesia, a los hombres, quién es Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese ser trascendental que es Dios? ¿Es cierto? Entonces, finalmente, la doctrina de Dios es el estudio del ser mismo de Dios, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a considerar propiamente, ya, primero colocamos una base, ahora vamos para esto. Aquí vemos entonces que vamos a empezar, si vamos a empezar a hablar de Dios, si vamos a hablar del ser de Dios, debemos empezar primero por algo muy particular y algo muy básico. Y es que la existencia de Dios, ¿cierto? Nosotros creemos lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen, afirman la existencia de un Dios todopoderoso. Pero como cristianos entonces, como ya lo dijimos, miramos lo que dice la Biblia acerca de la existencia de Dios y también miramos qué ha dicho el mundo acerca de la existencia de Dios. Entonces, si vamos a hablar de Dios, primero vamos a hablar de su existencia. Esta asignatura de teología sistemática, esta asignatura de teología propia o la doctrina de Dios, se basa entonces en la teología sistemática de conservadora, no es liberal, porque los liberales dicen otra cosa acerca del ser de Dios. Porque existe la teología liberal, hay teólogos liberales y ellos dicen otras cosas diferentes de Dios, ¿listo? Entonces empezamos primero diciendo la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Entonces nosotros dividimos en dos partes lo que podríamos decir nosotros acerca de la existencia de Dios. Primero, decimos entonces que todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Bueno, ¿podemos cerrar los micrófonos? Todo ser humano tiene un sentido interno de Dios, esa es la primer primicia, y lo segundo es que la creencia en la evidencia de la Biblia y de la naturaleza. Entonces vamos a utilizar esas dos premisas para mostrar y hablar de la existencia de Dios. Recuerde que el cuestionario que van a realizar va a ser en base a las dos primeras clases. Entonces hay que estar muy atento a lo que vamos a considerar. Primero, toda persona en todas partes tiene un sentido hondo e interno de que Dios existe. En la historia de la humanidad, siempre todas las culturas, en todas las épocas, siempre el hombre ha tenido en lo más profundo de su ser un sentir de que hay alguien, un ser todopoderoso que existe, hermano. Pablo, cuando en Romanos 1:21 dice que los gentiles han conocido a Dios, pero no le han honrado como Dios, ni le han dado gracias. Entonces, por ejemplo, Aquí, donde dice que no han, que han conocido a Dios, quiere decir el texto ahí, el texto griego, que lo han conocido por experiencia personal. ¿Por qué? Porque hay algo en el interior que le da testimonio de la existencia de un ser trascendente. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí vemos nosotros que aunque el hombre rechaza el testimonio de Dios, lo primero que podemos decir como primera premisa es que hay un sentido interno, hondo, que la persona reconoce como que hay un ser que creó todas las cosas. ¿Listo? Y Pablo también dice en el mismo Romanos 1:19 que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, y añade que esto es así porque Dios mismo se lo reveló a través de la creación, pero también Dios mismo le reveló a los hombres ese conocimiento universal que ha tenido toda la humanidad acerca de un creador. Por eso utiliza acá esta palabra, que Dios mismo se los ha revelado, lo que se puede conocer de Dios. O sea, lo conocible de Dios, Dios lo reveló a través de la creación y lo reveló también a través de ese sentido interno que tiene el hombre acerca de la existencia de Dios. Mira lo que dice la Biblia de las Américas en ese mismo versículo, verso 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Quiere decir que Dios no solamente dio testimonio de su existencia en la creación, sino que también dentro de ellos hay un testimonio que Dios puso acerca de su propia existencia. ¿Listo? Y entonces, cuando dice que se lo ha revelado, quiere decir que manifestó en ellos, o sea, en sus corazones y en sus conciencias, su testimonio. Pasa algo diferente, queridos estudiantes, con el cristiano. Si ven la diapositiva, en la vida del creyente, la conciencia interna de Dios cada vez se hace más fuerte y es distinta, ¿cierto? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, nuestros ojos se abren por la fe a creer en la existencia del Dios que trasciende todas las cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros podemos decir es que Dios existe. Eso es lo primero que podemos decir en teología propia o en doctrina de Dios. Si vamos a hablar de Dios, tenemos que dejar por sentado, apreciados estudiantes, la existencia de Dios. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, por favor, levanta la mano, estamos en una clase. Entonces, si hay alguna pregunta, levanta la mano. Yo aquí me doy cuenta que hermanos ha levantado la mano y procedemos a preguntar. Juan David Paz. Juan David Paz, ¿levantaste la mano?
Hola, hermano, bendiciones. Quería preguntar, ¿el concepto de teología natural entraría en eso que usted está explicando o se refiere a otra cosa?
Sí entraría, pero la veríamos en la segunda premisa. En la segunda premisa va a entrar la teología natural, porque aunque Romanos 1, 18, 19, 20, 21 habla también de la creación, también habla de el testimonio interno que Dios ha dado a la conciencia del hombre. Por eso entonces cité la Biblia de las Américas en el verso 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, ¿cierto? Entonces, ahí también habla de la teología natural, pero aquí estamos primeramente en el sentido interno que Dios tiene, en el sentido interno que el hombre tiene acerca de Dios. Ya pasamos a esa, Juanda. Otro hermano levantó la mano, hermanita Ángela. Hermana Ángela Ocampo levantó la mano. Bueno, el hermano Cristian Daza levantó la mano. Ahorita pasamos a Ángela.
Bueno, yo estoy aquí ya. ¿Puedo hacer la pregunta?
Sí, claro que sí, bueno, mi hermana.
Yo, mientras usted exponía ahora, hermano, Yo recordé ese versículo que dice también en Romanos que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, esa cita vendría a ser parte de que todo hombre de Dios, perdón, todo hombre tiene un sentido interno de Dios.
Esa sería el testimonio externo que Dios dio acerca de sí mismo, que ya lo vamos a ver en la teología natural que hizo énfasis el hermano
Juan. Ay, perdón, sino sentido interno, sino externo. Sí, gracias, sí. gracias sí. Hermano.
Y terminemos con Cristian, que también levantó la mano.
Hermano, es que, digamos, tú hablas sobre la trascendencia de Dios. Entonces, ¿será que tú puedes, digamos, ampliar un poquito más sobre la trascendencia?
Cuando veamos atributos de Dios lo vamos a ver, ¿listo? Hacia adelante. ¿Listo? Listo, vamos a hablar de inmanencia, trascendencia, infinitud, todos los atributos que podamos entonces percibir por la palabra. Bueno, listo. Listo, hermano, vamos a continuar entonces. La segunda premisa. Entonces, la primera premisa es, uno, toda persona en todas partes tiene un sentido hondo interno de que Dios existe. Segunda premisa, ¿cómo nosotros hablamos y comprobamos la existencia de Dios? Esto no es una clase de apologética, es de teología sistemática, pero nos va a servir a nosotros para poder decir, hablar acerca de la existencia de Dios. Segunda premisa, la creencia en la evidencia de la Biblia y de la naturaleza. Aquí entra entonces lo que ahorita comentaba el hermano Juan David y la hermana Ángela, ¿listo? Que ya lo vamos a ver en el Salmo 91. Entonces, así como en la antigüedad, las tribus, las etnias, los clanes y las naciones siempre tuvieron una noción interna de Dios, muchos de ellos también se dieron cuenta que había un testimonio de la existencia de Dios en la creación. ¿Listo? Entonces, y aparte, encontramos nosotros los creyentes en la Biblia, las escrituras sagradas, la palabra de Dios revelada para nosotros, encontramos una clara evidencia de la existencia de Dios. Desde que usted abre la Biblia, lo primero que hace el Espíritu Santo es afirmar la existencia de Dios. Por eso entonces decimos que la Biblia, por todas partes, da por sentado que Dios existe. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe, lo afirma, hermanos. Por eso Génesis comienza con la premisa básica. En un principio, Dios, ¿cierto? Aunque la intención del escritor de Génesis era mostrar la supremacía de Dios sobre los dioses paganos, ¿cierto? Mostrar que existía un solo creador sobre el politeísmo. También podemos tomar como base ese verso para decir que Dios es el punto de partida, pero también lo vemos nosotros en la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, si nosotros creemos verdaderamente que la Biblia es la palabra de Dios revelada para nuestra vida, entonces sabemos, conocemos de la existencia de Dios, y no solamente de la existencia de Dios, sino todo lo relacionado con la naturaleza de Dios y con las obras y el accionar de Dios. También el mundo también da evidencia abundante de la existencia de Dios. Pablo dice que la naturaleza eterna de Dios y su deidad, es lo que dice, se perciben claramente a través de lo que él creó. Entonces tenemos el testimonio de la Biblia, que Dios afirma su existencia, pero también tenemos el testimonio en la Biblia de que Dios nos dice que su creación revela que hay un ser sobrenatural que creó todas las cosas, ¿cierto? Entonces, si uno mira el cielo de día o de noche y ve el sol y ve la luna y ve las estrellas y ve el firmamento, las nubes, todo continúa declarando por la existencia de ellos la belleza, la grandeza que un creador poderoso y sabio los hizo y lo sostiene en su orden, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 91, Salmo 19, verso 1 y 2. Dice, al músico principal, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Quiere decir entonces que hay un relato escrito en la creación. Cuando uno mira al cielo, uno solamente puede ver la historia que está plasmada en ella a través de toda la creación, de que hay alguien con una inteligencia superior que los creó. Por eso dice entonces que en la creación podemos ver cuán glorioso es el Señor, porque ella da testimonio de su gloria, amados hermanos. ¿Listo? Y entonces dice que un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría, hablando en el mismo contexto de la escritura sapiencial, que muchas veces habla de una imagen y utiliza el verso siguiente para explicarlo. Entonces aquí vemos que el día y la noche son como un torrente de testimonio perpetuo acerca de la existencia de un Dios todopoderoso, ¿cierto? Entonces, para los que evalúan correctamente la evidencia, todo en la Biblia y todo en la naturaleza prueban claramente que Dios existe y que Él es el creador poderoso y sabio que la Biblia describe que Él es. Hermanos, ¿cuántos millones de galaxias no existen? ¿Cuántas millones de planetas, estrellas, astros? Y todo fue creado por ese ser todopoderoso que nosotros conocemos como Dios. Listo. Entonces, una persona que evalúe correctamente la evidencia, tanto la evidencia externa como la evidencia interna de la Biblia, va a llegar a una conclusión. Existe Dios. Y por eso entonces, para hablar acerca de la doctrina de Dios, primero entonces hablamos y colocamos una base muy clara, la existencia de Dios. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Camilo Alonso levantó la mano. Y luego el hermano William Tautiva. Camilo Alonso, levantaste la mano, puedes preguntar. Pasemos entonces al hermano William Tautiva. Hermano William. No sé, Caro, si ellos tienen, si los puedes habilitar o ya los habilitaste.
Ahí me escuchan.
Sí, hermano, ya te escuchamos.
Ya creo que estoy habilitado. Amén. Bueno, buenas noches, gracias y paz.
Bendiciones, hermano.
Hermanos, pues bueno, estamos hablando desde el punto de vista bíblico, que es nuestra base, nuestro sustento. Pero, digamos, tengo una inquietud. El Señor, nuestro Dios, se ha manifestado a través de su palabra de la Biblia, pero ¿por qué las diferentes culturas, aceptando que hay un Dios, no llegan al mismo nombre de Dios como lo conocemos nosotros en la Biblia? Es decir, hay una línea en el tiempo en la cual se perdió la noción de Dios, se perdió la noción de su poder, de su creación. Esta línea de tiempo, ¿hacia dónde nos lleva? Y la pregunta concreta es esa, ¿por qué las diferentes culturas a lo largo de la historia no concluyen el mismo nombre de Dios como lo tenemos nosotros en la Sagrada Escritura?
Gracias, hermano William. Muy importante esa pregunta. Yo creería que la respuesta se daría en dos partes. Uno, el enemigo de Dios ha hecho eso. Ha distorsionado lo que Dios ha hecho en la creación. Por ejemplo, si uno mira hoy, lastimosamente, hay algo que está distorsionado. Y eso que está distorsionado son las señales que Dios dio en las constelaciones. Antiguamente, las constelaciones daban un testimonio de la creación del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y hay muchos libros que hablan acerca de eso, por ejemplo, el libro que se llama Testimonio de las Estrellas, donde habla de que antiguamente se reconocía el testimonio en las constelaciones de la creación y de la obra de Dios. Entonces, ahorita cuando miremos los sistemas cerrados que han formulado acerca de la existencia de Dios, vamos a mirar que uno de los factores que ha causado que se distorsione eso, como preguntó el hermano William, ha sido el enemigo de Dios, a través de los sistemas cerrados de la existencia de Dios, que ya lo vamos a considerar. Muy importante esa pregunta porque tiene que ver con el tema. Gracias, hermano William. El hermano Camilo Alonso. Camilo Alonso, no veo que pueda habilitar el micrófono. Pasemos a Alejo.
Ahora sí, hermano.
Camilo. Amén. Listo, Camilo.
Qué pena. Listo. Hermano, aquí en esta segunda base donde tú explicabas que la creencia, pues, en la evidencia de la Biblia y la naturaleza, ahí podríamos hacer la misma clasificación de lo que es revelación natural y revelación específica.
Sí, completamente. Lo que pasa es que estamos leyendo un pasaje de la Biblia donde Pablo dice que los gentiles debían reconocer y honrar a Dios porque la creación da testimonio de ella, ¿cierto? Entonces, efectivamente, podemos hablar de la revelación especial que es la Biblia, ella es la revelación especial para nosotros, y podemos hablar de la revelación general o natural que es la creación, podemos incluirla en las dos. Sino que, ¿qué pasa? Como leímos Romanos, Pablo está hablando de la revelación, en la revelación especial que es la Biblia, Pablo está hablando de la revelación natural en Romanos 1:20. ¿Sí lo entienden? La Biblia es la revelación especial, ¿listo? Y Pablo, en lo que incrustó por el Espíritu Santo en Romanos 1:20, que es la revelación especial, habla de la revelación natural, ¿cierto que sí? Entonces se puede incluir ahí. Y por último, el hermano Alejo Urrego.
Ahí lo escuchan. Buenas noches.
Sí, hermano, claro.
Mis hermanos, buenas noches. Bueno, pues básicamente mi pregunta va enfocada en que bajo esas dos premisas que acabamos de ver, ¿se podría considerar que la posición del el agnóstico es rebeldía?
Ya vamos a entrar a ver el agnosticismo en los sistemas cerrados de la existencia de Dios. ¿Listo, Alejo? Ya vamos a entrar allá. Se me están adelantando. El hermano William, creo que me levantó otra vez la mano y con esto concluimos la pregunta y pasamos ya a la próxima parte.
No.
Quedó levantada. Ok, listo, mi hermano. Bueno, continuemos entonces, ¿listo? Entonces ya vimos las dos premisas. Vamos a devolvernos acá. Entonces la primera premisa es, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Segunda premisa, la creencia en la evidencia de la Biblia y de la naturaleza dan testimonio de la existencia de Dios. ¿Listo? Vamos a ver algunos argumentos a favor de la existencia de Dios, pero no son argumentos bíblicos, ¿cierto? Vamos a hablar de estos argumentos que nos van a ayudar también a entender y afirmar la existencia de Dios. Estos argumentos son basados en la creencia del hombre aparte de la Biblia. Uno puede confirmarlo por la Biblia, pero efectivamente su propuesta ha sido aparte de la Biblia para podía alcanzar al conocimiento verdadero de Dios por usar solamente su razonamiento. Esto es lo que significa esto, ¿cierto? Aunque son buenos argumentos, ellos no prueban 100% la existencia de Dios. A esto se le llama teología natural o argumentos aparte de la revelación especial de Dios. Primero podemos hablar del argumento cosmológico. Entonces el argumento cosmológico dice que el universo obedece a una causa, y la única causa suficiente es Dios. Ya lo leímos en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Tras cada efecto hay una causa correspondiente. Por ejemplo, el mundo existe. ¿De dónde vino? De la nada no viene nada. Por tanto, debe existir un creador suficientemente inteligente y poderoso para formar el universo. El universo, con sus complejidades de millones de galaxias, millones de planetas, millones de astros, no pudo haberse formado de la nada. Por ejemplo, si ustedes miran nuestro planeta, la distancia que nosotros tenemos al Sol es una distancia completamente perfecta. ¿Qué pasaría si se hubiera desajustado un poco? De pronto no existiría la vida en la Tierra. Entonces, el ajuste fino del universo nos enseña, entonces, que hay un creador. Y eso se enseña, este argumento a favor de la existencia de Dios, que es el argumento cosmológico. Viene otro argumento a favor de la existencia de Dios, que es aparte de la Biblia, y es el argumento teleológico. Esta palabra teleológico viene del griego telos, que significa final, ¿cierto? Entonces, el orden y la armonía del universo hace suponer la existencia de una inteligencia anterior y superior al mundo que haya programado dicho orden, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos la manera como están dispuestas las cosas en la creación, ellas nos van a decir que efectivamente hay un ser inteligente, superior y anterior que organizó todas las cosas. Este orden, Dios como diseñó las cosas, tiene un propósito: demostrar la existencia de Dios. Lo pueden leer después en Romanos 18, 1, 18 al 20. Por cuanto hay bastante evidencia de un plan, un designio para el mundo, debe existir uno que tuvo un plan o proyecto, o sea, un creador. Cada aspecto de la creación tiene un propósito, tiene una finalidad, ¿cierto? Entonces creemos que eso obedece al plan de un creador que diseñó todo armoniosamente. Otro argumento, como mostramos acá, argumentos a favor de la existencia de Dios, aparte de la Biblia, vamos a mirar acá, el hermano, pero terminamos acá, hermano Roberto, y pasamos a tu pregunta. Otro argumento para hablar acerca de la existencia de Dios es el argumento antropológico. Viene del griego antropos o antropos, que significa hombre. El hombre es un ser moral, inteligente, distinto al resto de los otros seres. Este argumento que estamos viendo, este argumento enseña que el hombre es una criatura intelectual y moral. Y dos, que estos aspectos reflejan un ser que es intelectualmente y moralmente perfecto. Todo ello obedece a un ser moral inteligente que lo originó, cuyo ser se conoce como Dios. Eso lo dice Pablo en Hechos 17. Entonces, el argumento antropológico nos lleva a mirarnos a nosotros la raza humana. Y al mirarnos a nosotros nos damos cuenta que somos seres diferentes, que tenemos intelecto y que tenemos una moralidad. Y estos aspectos de intelecto, de moralidad, de ética, reflejan de alguna manera el intelecto de un ser superior. Porque es que recuerde que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces, la moralidad, el intelecto, todo eso refleja la imagen de Dios. Entonces, el argumento antropológico enseña que el hecho de que nosotros veamos al hombre, el hecho mismo nos va a demostrar que hay un ser superior que nosotros nos parecemos de alguna medida a él, ¿cierto? Entonces, todo esto de que seamos intelectual y moral obedece entonces a un ser que también es intelectual y que también es moral superiormente, que nos creó, y ese ser es Dios. El argumento moral o psicológico enseña que el hombre es un ser dotado de conciencia que le orienta hacia el cumplimiento de una ley moral común a todos los hombres, como una norma antecede, como una norma antecede y superior a él. Esta ley exige la existencia de un legislador que es Dios mismo. Si ven, colocamos la lectura de Romanos capítulo 2, versículo 15. Entonces, en ese verso, para poder entender un poco el argumento moral o psicológico, es que los gentiles, ese texto lo dice, vamos a leerlo acá en Romanos 2, versículo 15, aunque estamos viendo argumentos a favor de la existencia de Dios fuera de la Biblia, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, digamos del 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿qué hacían los gentiles? Los gentiles hacían por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué? Porque en la conciencia de ellos estaba escrita la obra de la ley, no la ley misma, sino la obra de la ley. Y esa obra de la ley era para ellos una norma de conducta que los hacía responsables de sus actos, ¿cierto? Entonces, este argumento moral o psicológico enseña entonces que por el hecho de tener una conciencia que lo va a llevar al cumplimiento de la ley moral, entonces eso nos muestra que hay alguien superior que es completamente moral, que es quien dio la moralidad. Nosotros no la aprendemos de lo que nosotros vemos, sino que la aprendemos de Dios mismo, hermanos. Y por último, viene el argumento histórico o etnológico. La palabra etnos viene de tribus, de etnias. Entonces, entre todos los pueblos y tribus de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino. ¿Y cómo sabemos nosotros que existe ese sentimiento? Porque se manifiestan cuando le hacen culto externo a esa deidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los sacrificios a los dioses antiguos. Entonces, ¿por qué las naciones, las etnias y las tribus hacían sacrificios a los dioses antiguos? ¿Por qué? Porque ellos precisamente creían que había una deidad que los iba a escuchar. Había una deidad que ellos creían que iban a apaciguar ofreciéndoles sacrificios, ¿cierto? Entonces, el hombre siempre ha tenido en su interior un sentimiento de lo divino. Por ejemplo, había algunas culturas que a sus muertos los enterraba con lanzas y con escudos. ¿Eso qué querían ellos decir con eso? Que había algo después de esta existencia. ¿Y qué quiere decir que hay algo después de esa existencia? Entonces, hay alguien que creó todas las cosas, un ser superior a ellos, ¿listo? Entonces, este argumento histórico o etnológico tiene el concepto de la existencia de un ser supremo, hacedor del universo. Muchos eruditos han propuesto que el monoteísmo surgió mucho tiempo antes del politeísmo, porque inicialmente en la humanidad se creyó en la existencia de un único Dios. Eso fue lo que aprendieron los primeros hombres, sino que con el paso del tiempo, pues el diablo distorsionó ese testimonio de Dios, ¿cierto? Entonces, este testimonio que hacen los eruditos en historia, que afirman que el concepto monoteísta es anterior al politeísmo, confirma la idea personal de la existencia de Dios en toda persona humana. El hermano Roberto Rengifo iba a hacer una pregunta, hermano, bien pueda.
Sí, hermanos, gracias y paz. Es que me estaba pensando ahorita en un concepto que he estado mirando por ahí, pronto es como que es de debate también en Estados Unidos, de diseño inteligente.
Sí, completamente, sí. Sí, completamente, claro. En las universidades estadounidenses se habla mucho acerca, se lleva a debate acerca de la evolución o acerca del diseño inteligente o acerca del creacionismo, ¿listo? Entonces, puede también tomarse como un argumento después de que entonces presente adecuadamente al Dios de la Biblia, ¿listo? Después hablaríamos de eso porque estamos hablando de estos argumentos que hemos visto en el día de hoy, que es el argumento, vamos a verlo, antropológico, el argumento cosmológico, teleológico, el argumento moral o psicológico, histórico o etnológico. Hay otro argumento que es el argumento ontológico. El argumento ontológico también entonces habla acerca de la creación de un Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que el hombre tenga una mera idea de la existencia de un Dios en su ser, entonces es como una prueba que ellos muestran como la existencia de Dios. Pasemos entonces a las teorías cerradas en cuanto a los argumentos de Dios. Aquí está entonces la pregunta que hace el hermano Alejo, ¿cierto? Acerca del agnosticismo. Entonces, hay argumentos que son verdaderos, los encontramos en la palabra de Dios, lo encontramos en la conciencia del hombre, pero el hombre también, con la ayuda del enemigo de Dios, ha creado teorías o ideas, porque estamos en un tiempo de las ideologías, siempre el diablo ha creado ideologías acerca de Dios naturalmente, son ideologías o teorías cerradas, porque el propósito de él es hacer perder al hombre del camino que conduce a la salvación, ¿cierto? No dejar que los hombres conozcan a Dios para que lo honren y le glorifiquen, sino que él mismo quiere ser adorado y quiere ser glorificado como Dios. Entonces el enemigo de Dios y el corazón perverso del hombre ha influido en las teorías cerradas en cuanto a la existencia de Dios. Durante la historia de los hombres se han desarrollado diferentes teorías en un intento de explicar lo que hiciste. Sin embargo, estas teorías, cuando son evaluadas a la luz de las escrituras, cada una de estas teorías o ideologías se hallan en error, ¿cierto? Entonces, hablando de Dios, existen doctrinas equivocadas, existen doctrinas religiosas, existen doctrinas teológicas, existen doctrinas mitológicas, que fue donde finalmente empezaron a surgir las distorsiones del ser de Dios, las doctrinas mitológicas, las doctrinas filosóficas, que hablan de Dios, pero tenga cuidado, lo hacen equivocadamente. ¿Sí? Hay que hablar de Dios adecuadamente, de acuerdo al testimonio que él ha dado en su palabra. Uno de esos teorías erradas en cuanto a la existencia de Dios se centran en el agnosticismo, ¿cierto? Ellos no niegan la existencia de Dios, pero esta posición filosófica declara inalcanzable para el entendimiento humano lo absoluto y sobrenatural. Hermano, y Dios se mueve en el, digámoslo así para que lo entendamos, en el ambiente de lo absoluto y en el ambiente de lo sobrenatural. Para nosotros existen verdades absolutas, y la verdad absoluta es Dios y lo que él ha dicho. Pero también Dios se mueve en el ambiente sobrenatural porque el solo hecho de crear de la nada, la creación es nihilo, es ya algo sobrenatural, que Dios lo hace por el poder que tiene para hacer todas las cosas, ¿cierto? Entonces ellos, esta posición no niega la existencia de un ser, pero efectivamente niega lo absoluto y lo sobrenatural en cuanto a la creación. Entonces quiere decir que esta posición, esta ideología, esta teoría, habla de Dios, pero no habla lo verdadero de Dios, lo hace equivocadamente, para poder sacar al hombre del camino que lo lleva a conocer al Dios verdadero, revelado en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, es el concepto, el agnosticismo, de que no hay suficiente base para afirmar ni negar la existencia de un ser todopoderoso, trascendente, que lo llena todo y que es un ser sobrenatural. ¿Listo? Otra teoría errada en cuanto a la existencia de Dios es el deísmo. El deísmo enseña que hay un Dios que es personal y que existe, y que es infinito y que es creador de todo. Pero ojo, este Dios, esta corriente, esta ideología y esta teoría enseña que Dios abandonó la creación. O sea, que Dios creó todo y dejó la creación a su suerte, que él no está pendiente, conduciendo los hilos, teniendo cuidado de todo, sino que dejó a la creación a su propio cuidado. ¿Listo? Entonces el deísmo enseña que Dios no es trascendente. Es como si Dios hubiera hecho la creación y la hubiera abandonado a su propio desarrollo. Y el deísmo niega que Dios se haya revelado de una manera especial en la creación, sino que la creación, de una manera independiente de Dios, funciona por sí misma. Hermano, mire lo que habla el deísmo. Habla de Dios, pero no habla la verdad de Dios, sino que lo hace equivocadamente. Porque recuerde que hay un verso en la Biblia que dice que el Señor Jesús, Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, el sustento de la creación es Dios. Y si quitamos a Dios de la ecuación, no hay sustento para el universo. Entonces, el deísmo habla acerca de Dios, pero lo hace equivocadamente. Otra teoría errada en cuanto a la existencia de Dios es el dualismo. El dualismo es cualquier sistema filosófico o religioso que explica la realidad mediante dos principios o dos polos opuestos, ¿cierto? Materia-espíritu, cuerpo y alma, bien y el mal, ¿cierto? Entonces, la creencia de que hay dos principios opuestos y eternos o dos seres divinos, el uno bueno y el otro malo. Entonces, eso también es una teoría errada en cuanto a la existencia de Dios. Generalmente, al principio de la creación del hombre, cuando Dios creó a la primer pareja y sus descendientes, ellos iban transmitiendo el conocimiento acerca de la existencia de Dios, para responder al hermano William. Pero, ¿qué pasó? Por ejemplo, si usted mira a Lamec, que era descendiente, el noveno descendiente de Adán, este Lamec, dice la escritura, cuando iba a nacer Noé, entonces le colocó Noé porque él dijo, este nos hará reposar de la tierra que maldijo Dios. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? De que había un testimonio que se transmitía de generación en generación de la existencia del único Dios verdadero que Adán conocía, sus hijos conocían y dieron testimonio. Entonces, en la medida que iban naciendo los hombres, el enemigo de Dios fue distorsionando ese testimonio. Claro, en la conciencia del hombre, en la creación del hombre, incluso en la revelación de Dios al hombre, porque Adán conoció a Dios también por una revelación. Y por último, vemos otra teoría errada en cuanto a la existencia de Dios, el evolucionismo. El evolucionismo enseña que el proceso de la organización y desarrollo de todas las cosas de formas inferiores más simples a peores, a formas superiores más complejas o mejores por medios naturales. Entonces, ¿qué significa eso? Es el intento científico de explicar todo lo que existe y su origen aparte de algo sobrenatural. Se parece mucho entonces al agnosticismo, que niega todo lo sobrenatural y dice que todo viene por procesos evolutivos. Y otra teoría, ideología errada en cuanto a la existencia de Dios es el panteísmo, ¿cierto? ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la creencia que todo cuanto existe se relaciona con Dios y es Dios. Y ponga mucha atención porque el panteísmo fue una de las herramientas que utilizó el diablo para distorsionar el testimonio de Dios en la conciencia y en la creación. El panteísmo dice, enseña que la suma de toda la creación es Dios, que Dios es la naturaleza. Dios aparece en las plantas, en los animales, en los fenómenos naturales, en los hombres. ¿Y sabe qué hace esta idea o esta teoría? Esta teoría hace que el hombre, en vez de adorar a Dios, adore las cosas que Dios creó, adore la creación. El sol, la luna, las estrellas, los reyes. Si usted mira en la antigüedad, las culturas antiguas adoraban a los astros, adoraban al sol, adoraban la luna. En las culturas antiguas adoraban a los reyes mismos se deificaban como Dios, ¿cierto? Entonces este panteísmo, que fue una estrategia satánica, lo que hizo era que iba a inducir al politeísmo, ¿sí me entiendes? Con introducir entonces esa noción de que Dios está en todo lado, pues Dios lo llena todo, efectivamente, pero Dios no está en la planta, ahí no está Dios, Dios es un ser que no puede ser contenido por nada, eso lo dijo muy claramente Salomón. Los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ¿cierto? Él creó la planta, él creó a los animales, claro que sí, pero el diablo hizo creer que eso era Dios, y entonces el hombre terminó adorando la creación en vez del creador. Y esa fue la trampa que hizo Satanás. ¿Y sabe también para qué lo hizo? Para hacerse adorar él mismo. ¿Cómo? Cambiando el concepto trascendente e inmanente de Dios, distinto de la creación que la sostiene, colocándolo como un ser inferior, para adorarlo de esa, para que fuera adorado de esa manera. Con eso le quitaba la gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, esta creencia lo que enseña es la adoración a las criaturas en vez de al Creador, hermano, ¿cierto? Y entonces el diablo confundió la idea de Dios con la naturaleza y surgieron varias filosofías y religiones orientales, brahmanismo, hinduismo, que son religiones panteístas, y ellos también proclaman que Dios es la naturaleza. Y por último, pues termina el politeísmo, ¿cierto? Y del panteísmo surge el politeísmo, que es la creencia que trata de enseñar la existencia no de un único Dios, sino de supuestos varios dioses. Eso también es un error acerca de Dios, diciendo que Dios no es un solo Dios, sino muchos dioses. Eso es un desarrollo del panteísmo, queridos estudiantes. Entonces, terminamos con la lectura de Juan 17, versículo 3, la oración que hace el Señor. Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, hermano, todo creyente que se considera a sí mismo como una persona que ha nacido de nuevo, él tiene que enfocar, poner todos sus esfuerzos en conocer cada vez más y plenamente, de un modo íntimo, y experimentar al Dios que nos creó, al Dios que nos formó y al Dios que nos salvó, hermano, y al Dios que está trabajando para conformarnos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 8:01 p.m, nos demoramos un minuto. Vamos a orar al Señor. Les recuerdo, en un momento vamos a enviar el cuestionario de las dos primeras lecciones al grupo de WhatsApp, y luego en Classroom subiremos entonces las lecciones. ¿Algún hermano que quiera despedirnos en oración? ¿Algún hermano, alguna hermana que quiera despedirnos en oración? Agradecer al Señor por este tiempo.
Señor. Gracias, Señor. Ora tú, ora
tú. ¿Cuál de los tres? Bueno,
dale,
yo.
Dale, Samuel.
Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, aprender más de tu presencia, Señor, más de ti. Agradecemos por estos espacios de tu escuela, Señor.